COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado un día más de estar con vosotros hasta las 4 de la tarde, eso sí, solo en COPE Más a partir de las 3 y media, 105.6. Ahora en todo el grupo COPE te anticipo los temas que vamos a tratar en los próximos minutos. Vamos a hablar del Racing en un día atípico porque, como juega el Racing el viernes, mañana, el técnico ha pasado por sala de prensa un día antes, como es habitual. Y además, como es un día antes del partido, hoy el equipo se ha ejercitado a puerta cerrada. Ahora te cuento la última hora del equipo racinguista, pero también hoy tenemos que prestar especial atención a la resaca que nos deja la jornada intersemanal de la Liga Asobal. Ya sabes que este pasado fin de semana no hubo partidos, se van a disputar o se han disputado ya en la jornada de ayer los encuentros tanto de Vasco Balomano Torlavega como de Unicaja Banco Sinfín en la Albericia, y este fin de semana tenemos más partidos, además choques con duelos directos por evitar estar en la zona baja de la clasificación. Y ayer yo creo que pudimos sumar más puntos, merecieron los dos algo más, pero nos fuimos de vacío de Logroño en ese partido del Vasco Balomano Torlavega, 33-31, y empató en el último segundo Dilla de penalti para Unicaja Banco Sinfín en la Albericia, en un fin de partido de infarto. Tienes justo ese último gol en el Twitter de COPE Cantabria y la celebración posterior, porque era importante sumar ese puntito para, si bien el equipo sigue teniendo dificultades y sigue en descenso con 5 puntos, pues bueno, se acerca a ese pelotón de equipos que tienen 9, 8 y que están en una zona más tranquila. Vamos a hablar hoy con uno de los protagonistas del equipo santanderino, con el portero, con Pau Guitart, que ayer jugó todos los minutos, los 60, y que lo hizo sobre todo en la primera parte a muy buen nivel. Y también tenemos que prestar especial atención al fútbol femenino, porque ayer por la tarde tenía partido de Copa de la Reina el Racing Féminas y consiguieron ganar. ¿Qué digo ganar? Golear a su rival, al Peluquería Mixta Friol, 1-7, con lo que ya esperan rival, y ojo porque pueden ser muy interesantes y está garantizada esa eliminatoria de Copa del Rey a partido único que se disputará en el campo de Santander, en Cantabria, para las chicas del Racing Féminas. Vamos a esta hora 3:27 a conocer la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Bueno, pues hoy sesión matinal a puerta cerrada en el Sardinero, como te decía antes, donde Romo habrá ensayado tácticamente el partido de mañana contra el Bilbao Athletic. No sabemos a ciencia cierta qué hará para suplir las bajas de Satrústegui, Pablo Torre y Cedric, pero tras escucharle esta mañana, quizá yo personalmente tenga claro, siempre y cuando ese estudio que me permite hacer todas las semanas del técnico racinguista pues sea coherente y esté en lo cierto, yo creo que Soco será suplente y que Harper será el delantero centro. Eso provocaría que Manu Justo jugara de media punta, lo que haría que Camus fuera titular en el extremo diestro. También otra alternativa, que Justo juegue de nuevo en banda derecha y que luego ya Sergio Marcos o Borja Domínguez se juegue en una plaza por detrás del punta. ¿Queréis saber por qué creo que Harper va a ser el delantero centro? Bueno, pues por esta respuesta que nos dio cuando le comentamos y le preguntamos esta mañana al míster racinguista si le veía con capacidad física para afrontar un partido desde el inicio.
Que muchas veces estamos obsesionados ahora con la forma física y evidentemente él tiene que jugar partidos y entrenar, pero yo creo que es más relacionarse con sus compañeros, ¿no? Porque es lo que él no ha hecho, es el que menos tiempo lo ha hecho. ¿Quién juega por detrás de él? ¿Quién puede jugar por el lado? ¿Si juega en punta? ¿Si juega de segundo punta? ¿Si juega por fuera? ¿Quién es el lateral? De verdad yo le doy mucha importancia porque creo que eso es fútbol, ¿no? Porque al final el fútbol está entre los jugadores y quizás a él le falta eso. ¿Qué ocurre? Que si no lo ponemos nunca, pues tampoco no vas a ir encontrando eso, ¿no? Entonces, bueno, es una de las opciones que tenemos para mañana y la valoramos.
Nunca da pistas Romo, nunca dice a ciencia cierta quién va a jugar o no. Creo que lo hizo una vez con el portero. Creo que dijo que iba a jugar Parera cuando intentó, bueno, pues empezó a combinar los partidos de Lucas y de Parera. Pero creo que así podemos entrever que dice, hombre, si no le ponemos nunca, pues poco va a poder relacionarse con los compañeros Harper, ¿no? Y así además se coge la forma en los partidos. Bueno, pues lo que ya tenemos es la convocatoria, donde las novedades en la lista de 21 jugadores, recordamos que hay 4 bajas, añadiendo a Carlos Castro, enfermo o lesionado. Bueno, no sabemos nada de manera oficial. Radican las novedades en la vuelta de Soco y Unai y la presencia, además de los habituales del Rayo Cantabria, Jorrín, Simón Luca y Dani González, pues la del delantero Dani Salas, porque claro, no está ni Carlos ni Cedric. Ahora te doy más detalles, escuchamos lo más interesante de Romo en sala de prensa, pero será en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
La verdad es que hay muchas posibilidades, ¿no? En ese rompecabezas para suplir a Satrusti en banda izquierda. Podría jugar perfectamente Isma, veremos a ver si lo hace, pero también podría llevar a Mantilla ese lateral izquierdo para que Unai jugara de inicio. Yo creo que aquí sí, yo creo que aquí Unai, que se ha perdido 4 partidos, sí va a ser de la partida en ese lateral derecho. Veremos a ver si Mantilla, como digo, pues paga el pato o si le adapta a ese lateral izquierdo, porque físicamente Isma no ha dado muestra de estar a tope o de estar bien o de ser el mismo Isma de la temporada pasada en lateral izquierdo. Luego le han preguntado a Romo, ahora mismo le escuchamos, ¿no? Pero también hay posibilidades en el centro del campo, pueden jugar un doble pivote muy, no digo defensivo, pero sí contundente a la hora del corte de Fausto y de Íñigo, quizá un término medio, que es lo que estamos más acostumbrados, de Íñigo con Borja Domínguez. Ahí habría esa posibilidad en la media punta para que jugara Manu Justo. Bueno, es que hay tantas y tantas posibilidades, a pesar de las bajas de Torre, de Cedric y Satrústegui, que mañana saldremos de dudas. Yo tengo mi opinión, como digo, creo que Unai va a ser titular, que Soko va a ser suplente y que Harper va a ser el titular en punta de ataque. Las otras alternativas ya se las dejo a Romo que decida. Pero quiero que saques tu propia conclusión. Vamos a escuchar lo más interesante de la comparecencia de esta mañana en el Sardinero de Guillermo Fernández Romo en esta previa del partido de mañana contra el Bilbao Athletic.
Después de una derrota, siempre dolorosa, ¿qué sensaciones? ¿Cómo está anímicamente el equipo?
Bien, o sea, lo que es anímicamente lo veo bien. Lo que tenemos que ver ahora es cómo vamos a responder ante un nuevo partido, ¿no? Ante un partido además en un contexto tan difícil, ¿no? Un partido tan complicado, tan diferente, ¿no? A lo que venía al de la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hemos intentado no normalizar las cosas, porque cuando se pierde siempre pasa algo y siempre pasa por algo. Pero sí darle, pues eso, el sentido más práctico posible, ¿no? Y más eficaz en un vestuario cuando se pierde, que es qué puedo hacer para mejorar y qué no tiene que volver a pasar para que no suframos, ¿no?, un poco una derrota como la del otro día. Entonces, en esa línea veo a la gente entera. Cuando encima se acortan todos los tiempos y los plazos, pues por un lado es hasta mejor, ¿no?, volverte rápidamente a jugar.
Tienes 3 bajas ya seguras. ¿Eso te va a condicionar mucho para plantear el partido?
Cambian las cosas, cambian los quiénes, lo que hablamos siempre, cambian las formas, ¿no?, de hacer, y sobre todo porque es verdad que nosotros teníamos una regularidad importante, que era ese Pablo Cedric, ¿no?, ahí arriba. Entonces, bueno, tenemos que cambiar formas, no pasarán las mismas cosas, tienen que pasar otras, pero que sean igual de buenas y que sobre todo nos acerquen a ganar el partido.
El partido de verano obviamente es pretemporada, tú estás probando cosas, ellos estaban probando cosas, pero fue un partido significativo, un primer tiempo bastante malo vuestro, un segundo tiempo buenísimo, cuando cambiaste muchas cosas. ¿Te sirve algo de base aquel partido o no tiene nada que ver?
Sí, no, o sea, pueden ser pistas. Yo creo que son pistas un poco también sobre lo que ellos son o lo que han intentado todo el año, ¿no? Es un equipo con mucha energía, que te va a querer presionar, que va a querer que te equivoques, que va a querer contraatacar, ¿no? A lo mejor es un filial con menos fútbol que otros años, pero con mucha intención de llegarte rápidamente por fuera. Ahora con el cambio de sistema en las últimas 3 semanas, que puede ser que lo vuelvan a cambiar o no, pero los últimos 3 partidos han empezado a jugar con una línea de 3. Real Unión, SDL y el otro día contra el Rayo Majadahonda. Bueno, si siguen por esa línea, si cambian, pero en esencia son los mismos jugadores que aquel día jugaron, ¿no? Entonces pueden intentar las mismas cosas, ¿no? Es verdad que como tú bien dices, hubo 2 tiempos diferenciados, sobre todo porque también cuando haces los partidos de pretemporada tampoco conoces al rival, no preparas cosas a lo mejor que tengan que ver con el rival. Está claro que eso son pistas para intentar que no nos pase, no solo en aquel partido, sino que no nos vuelva a pasar hasta ahora. Pero creo que tenemos que intentar que el partido vaya por otro lado, ¿no? O sea, se acerque más a esa segunda parte, que es un poco lo que somos, ¿no? Un equipo con velocidad arriba, que llegue, que haga daño, y eso es lo que tenemos que intentar.
Sí, Guillermo, me gustaría saber, porque Harper todavía no ha sido titular, no sé si le ves físicamente preparado para afrontar un partido desde titular, para que juegue más de 60 minutos, por ejemplo, y lo mismo con Soko. No sé si es arriesgado pensar que Soko está para jugar de titular. ¿Tú cómo lo ves, estos dos casos?
El tema de Jack, bueno, el día de ello ya jugó, desde luego jugó él y Carlos, y los dos no estaban preparados en aquel momento. Fue, en mi caso, no fue una decisión muy acertada por mí mismo, ¿no? A lo mejor había que hay que facilitar muchas veces a los jugadores y poner a uno, no a los dos, hacer cosas para que ellos tengan más beneficio. Pero ya que yo creo que es un tema ya de relación con el fútbol, con el juego, ¿no? Esta semana hablaba con él también a nivel personal y que muchas veces estamos obsesionados ahora con la forma física y evidentemente él tiene que jugar partidos y entrenar, pero yo creo que es más relacionarse con sus compañeros, ¿no? Porque es lo que él no ha hecho, es el que menos tiempo lo ha hecho. ¿Quién juega por detrás de él? ¿Quién puede jugar por el lado? ¿Si juega en punta? ¿Si juega de segundo punta? ¿Si juega por fuera? ¿Quién es el lateral? Todas esas cosas de relación que de verdad yo le doy mucha importancia porque creo que eso es fútbol, ¿no? Porque al final el fútbol está entre los jugadores y quizás a él le falta eso. ¿Qué ocurre? Que si no lo ponemos nunca, pues tampoco no vas a ir encontrando eso, ¿no? Entonces, bueno, es una de las opciones que tenemos para mañana y la valoramos. Y la de Patrick, pues igual es otra de las opciones que tenemos para mañana, pero evidentemente por el perfil además de físico que él tiene, todavía tenemos que valorar si juega de titular o no.
Pues Guillermo, hablabas antes de que las bajas que tienes te van a obligar a cambiar la forma de hacer las cosas. Esto no tiene por qué implicar un cambio de sistema, pero sí que hemos visto a lo largo de los entrenamientos de esta semana, en algún momento defensa de tres. Ayer veíamos un pivote y dos por delante en vez de dos y un media punta. No sé, no nos vas a decir con qué sistema vas a jugar, evidentemente, pero no sé si ya tienes claro el sistema que vas a emplear mañana o todavía le estás dando vueltas.
Sí, mira, al final lo de que podáis ver los entrenamientos, que podemos poner en común muchas más cosas. Yo creo que al final vosotros veis, es verdad que no, falta estar en la cabeza a lo mejor del entrenador porque hace las cosas, pero no me lo invento. Ahí estáis viendo las cosas que pasan, ¿no? Nosotros lo que hemos preparado durante la semana es la posibilidad de que nos podemos enfrentar a un equipo con una línea de tres y dos carriles, que puede ser eso o no, porque los entrenadores durante la semana cambian y a lo mejor Imanol mañana coge y hace lo que ha hecho durante toda la liga, ¿no? Que jugar 4-3-3. Entonces hemos preparado las dos posibilidades. Y dentro de eso, pues nosotros no, en mi idea no está cambiar la estructura. Si las funciones, porque es diferente cuando te enfrentas a un tipo de equipo que te plantea una cosa y sobre todo lo que vamos a hacer nosotros es con las ausencias que vamos a tener en alguna posición, ¿no?
El otro día Luis Enrique confesó que sentía que estaba siendo injusto con Marcos Alonso porque no lo había podido premiar por su buen trabajo en la anterior convocatoria. ¿Tú tienes la sensación de que estás siendo injusto con Marco Camus?
Con muchos. No con un caso. Estoy siendo injusto con muchos. Porque injusto entendemos la palabra, o sea, injusto es casi emocionalmente, no te diría futbolísticamente porque ha jugado otro jugador que se ha merecido jugar lo mismo que el compañero, ¿no? Pero con Marco yo creo que le estamos utilizando bastante, le estamos dando protagonismo en partidos complicados, no está saliendo cuando el partido está rehecho, todo lo contrario, en Irún y ayuda a ganar el día del Depor. Partidos importantes siempre ha salido cuando hemos estado con resultados cortos o con resultados en contra, siempre lo hemos usado, ¿no? Es verdad que le falta encontrar esa regularidad que a lo mejor a otros jugadores sí se lo hemos dado, pero que muchas veces pues no es un tema muchas veces de uno, es un tema de quiénes son con los que peleas el puesto, ¿no? Pero esa sensación que tienes, que me has dicho ahora con Marco, me pasa con otros.
Al margen del partido de mañana, yo quería preguntarle, se va acercando poco a poco el mes de enero, quería preguntarle si estáis atentos al mercado y también si habéis abordado ya o estáis trabajando ya en algún tipo de renovación con los jugadores que acaban contrato.
Todavía no. Nada. Porque todavía estamos en tiempo, en plazos y bastante tenemos con todavía darle mucha más cabida a la plantilla que tenemos, ¿no? Yo sé que van pasando dos partidos y eso, pero es jornada 12... Todavía no estamos iniciando, pero estamos en pleno desarrollo, ¿no? Y nos vamos a encontrar encima con una circunstancia que hasta ahora no nos habíamos encontrado, que es tener a la vez varios jugadores de baja, ¿no? Hasta ahora habíamos tenido bajas, pero uno, dos, bueno, esta semana son hasta cuatro, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que nos tiene que hacer ver también el momento de plantilla que tenemos y el nivel que tenemos que tener.
Hablando de desarrollo, el otro día, en la segunda parte, cuando el equipo pierde y decides situar a Íñigo en el lateral y poner dos jugones en el centro del campo, hay un agujero tremendo ahí. ¿Te convenció la experiencia con Borja y con Sergio, por ejemplo, de que no es posible en este equipo dejar ese doble pivote sin un jugador como Tienzo o como Íñigo?
Mira, cuando volví a ver el partido, quiero que interprete bien lo que voy a decir, ¿eh? Pero me pareció tremendamente raro a que, haya, que hubiéramos perdido 3-0. Esa es la sensación, ¿no? Es decir, el nivel de eficacia del equipo contrario fue increíble. Nosotros no estuvimos bien en el área contraria, que hay que estarlo, y con el nivel de jugadores que tenemos. Lo normal es que nos tuviéramos que haber puesto en 0-1 y a ver qué hubiera pasado. Pero con 1-0, cuando yo hago esa modificación, que lo que busco es precisamente que la salida la teníamos muy fácil ahí con Íñigo. Álvaro le había sacado ya la tarjeta en una situación de contraataque, aquí en un córner, creo que hace una falta ahí lateral cerca de mi banquillo, le sacan la tarjeta amarilla. Es bueno que tuviéramos mucha más progresión por ahí, soltar a Manu junto con Julen Castañeda, que la verdad es que no estaba sufriendo hasta entonces nada, intentar seguir teniendo la pelota como lo íbamos a tener, pero con Borja más como llegador, ¿no? Es que no nos dio tiempo, es que creo que de ese cambio al 2-0 de Aarón pasan 4 minutos. Bueno, si buscamos muchas veces tener un poquito de tiempo para ver si las cosas funcionan y rápidamente te hacen el 2-0, que ahí ya cambió totalmente, radicalmente el partido, ¿no? Pero evidentemente cada cosa que hacemos la analizamos bien, igual te digo que la propia alineación. La propia alineación, fuera de casa, yo creo que también vamos viendo determinadas cosas que nos ayudan y otras que a lo mejor no nos ayudan tanto, ¿no? Y a lo mejor hay que ir buscar ese equilibrio también fuera de casa, de encontrar a que los partidos se vayan haciendo más largos, ¿no? Yo creo que la sensación más frustrante del domingo fue que era un partido que preparamos para ganarlo, que teníamos, yo estaba muy convencido que podíamos ganar perfectamente el partido, y que del minuto 70 estaba el partido perdido, con uno menos, con N con la quinta, es decir, habían pasado cosas que en ningún caso se nos había planteado, ¿no? Entonces eso a mí también me hace reflexionar sobre lo que pasa durante el partido, pero también antes.
Jaime, antes te preguntaba por el estado físico de Harper y de Soco. Te pregunto yo por Isma López. En teoría, en principio, posiblemente sea el titular y que supla a Eneko Satrústegui. ¿Cómo está físicamente, cómo está anímicamente, tras ver haber perdido la titularidad y, sobre todo, esas sensaciones que dejó un poquito malas?
Bueno, Isma está sometido ahora mismo al mismo nivel que el resto de los compañeros, ¿no? Es decir, forma parte de una plantilla amplia, puede jugar, puede no jugar. Las decisiones de su entrenador, en este caso, justas o injustas, como hemos hablado antes con tu compañero, dependen de las sensaciones que tengamos, del tipo de partido, de lo que veamos. Entonces, bueno, él como máximo profesional, como siempre he defendido, está en ese nivel. ¿Él qué te va a decir? Pues me imagino que se encontrará bien y tal, como el resto de los jugadores, ¿no? Eso es una de las decisiones que también mañana tenemos que tomar. ¿Quién juega en el lateral izquierdo? Vosotros habéis visto durante la semana que hemos estado valorando diferentes alternativas y, bueno, esa es una de las que mañana decidiremos. Y no lo voy a hacer en base al nivel físico solo. Lo voy a hacer en base un poco a todo lo demás, ¿no? También.
Bueno, pues si me preguntáis por mi posible equipo, pues bueno, pues yo tengo que jugármela, entre comillas, aquí esto, hemos venido a jugar, como quien dice, ¿no? Y tengo la posibilidad de compartirlo con vosotros en estos micrófonos, ¿no? Creo que Parera va a ser titular, creo que Medina va a ser el lateral derecho, creo que Isma López va a ser el lateral izquierdo. Me gustaría que fuera Mantilla, pero creo que va a ser Isma. Centrales no hay dudas, serán Bobadilla y Paul Moreno. Por delante creo que vamos a volver a ver a Íñigo Saiz Maza con Borja Domínguez. Creo que Fausto volverá a estar en el banquillo. Creo que por fin Camus puede ser titular en banda derecha. Creo que Bustos sería en la izquierda. Manu Justo sería el media punta, que creo que es su posición. Y aunque no nos da ni la mitad, y es un jugador completamente diferente a Pablo Torre, y creo que arriba va a estar Harper. Soco, al ser una alternativa en el extremo diestro, podría estar esperando su oportunidad, porque no veo claro que estén dos extremos en el banquillo, aunque los dos podrían reforzar cualquiera de las dos bandas, pero por eso creo que Camus, al estar Soco en el banquillo, podría ser titular, ¿no? Y luego tenemos otras opciones en el banquillo para poder buscar otras alternativas en el centro del campo. Por cierto, el Racing ha comunicado hoy, en sala de prensa, antes de empezar la rueda de prensa del míster, que va a recurrir ese segundo partido de sanción a Cedric. Hay que decir que Cedric cree que se levantó de manera efusiva, que el rival pasa por encima de él y que el árbitro interpreta otra cosa. El acta creo que deja, bueno, pues pocas posibilidades de que ese recurso pueda llegar a buen puerto, porque el colegiado Carlos Fernández Buergo dijo textualmente: golpear con el pie en forma de plancha en la pierna de un adversario con el uso de fuerza excesiva estando el juego detenido. Ya sabemos que como tienen una especie de planilla en la que dicen lo que dicen, como lo dicen, para que tenga ningún tipo de duda el número de partidos de castigo, pues creo que no va a llegar a buen puerto. Pero el Racing, bueno, hace bien, porque creo que el no ya lo tienes, y veremos a ver si en este caso, con la prueba videográfica y demás, pues podemos permitir que esté Cedri contra Zamora. Veremos a ver qué es lo que sucede. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos ya con Balomano, con el protagonista ayer, Pau Guitart, el guardameta de Unicaja Banco Sinfín.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
En mi vida he tenido muchos percances. Por eso no quiero correr ningún riesgo y me pongo en manos de los mejores profesionales. Los fisioterapeutas colegiados garantizan la mejor atención.
Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria.
Tienes derecho a la fisioterapia.
¿Sabes que el Carni de Bo va a representar a España en la Copa Europea de Habilidad en preparados de carnes frescas y derivados?
Y para celebrarlo, en el Carni de Bo los martes de noviembre llevan premio, un 10% de descuento en todas tus compras.
En el Carni de Bo disponemos de granja propia y servicio a domicilio. 942-540-475. Visítanos en Guarnizo, junto a Liberbank.
El Carni de Bo, carnicería, charcutería. Lo habrá mejor, lo habrá peor, pero igual no.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Dejamos el Racing, dejamos el fútbol, 3:47 minutos, vamos con balonmano y sinceramente creo que anoche los dos clubes cántabros pudieron sumar más puntos y tener mejores resultados. Lo merecieron los dos, tanto el Vasco Balonmano Torrelavega en La Rioja ante Logroño, cayendo 33-31 por detalles mínimos en el tramo final del choque, del que nunca perdieron la cara. Estuvieron ahí gol arriba, gol abajo durante todo el partido, dominando, incluso yendo por delante, pero bueno, al final tuvieron que caer en los últimos minutos. Pero es que también, y ahí estaba en la albericia viendo el partido del Unicaja Banco Sinfín, empató 33-33 ante Bada Huesca con el reloj a cero tras un penalti marcado por Dilla, pero es que los de Víctor Montesinos tuvieron ventajas de hasta 5 goles en creo 3 ocasiones diferentes del partido. Uno de los protagonistas para poder gozar de esas ventajas fue el guardameta Pau Guitart. Hola Pau, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y de verdad que enhorabuena por el partidazo que te salió ayer, sobre todo la primera parte, ¿no?
Sí, la verdad que sí, nosotros teníamos el partido muy bien planteado, lo trabajamos muy bien durante la semana y nos salió un partido muy redondo la primera parte y la segunda, bueno, tuvimos un poco más de imprecisiones y al final conseguimos sacar un punto.
Y eso que fuisteis lo más difícil, ¿no? Porque justo cuando en la segunda parte empatan a 17 en los primeros 5 minutos, que era cuando por primera vez podían ponerse cerca, porque el partido empezó con ventaja de 3-0, 4-1, 5-1, y ahí empezó ya esa primera parte, digamos, dominada claramente por vosotros, y fuisteis lo más complicado, en prácticamente 5 o 7 minutos volvisteis a iros de 5.
Sí, la verdad que sí. Lo hemos estado hablando con el equipo, lo hemos estado comentando, que en cada parte tenemos X minutos de desconexión y bueno, ellos son un gran equipo y la verdad que subimos a reponernos, pero bueno.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Oye, ¿sigues ahí, no, Pau? No sé si te he perdido. ¿Estás ahí, no?
Sí.
Ah, vale. Es que llegó el gol 25 y ahí llegó la racha negativa, lo que tú dices, esos minutos de desconexión, que yo no sé si es algo físico. Al final las ideas ya, el equipo rival, que no olvidemos fue el tercero del año pasado, el Bada Huesca, va cogiendo el truquillo, esos pases interiores que parecía que iban a long, pero que cerraban todas esas puertas y empezaron ellos a remontar, incluso se pusieron por delante por primera vez, pues al minuto 16 de esa segunda parte, ¿no?
Sí, la verdad que, como tú dices, ellos son un gran equipo, venían con un par de bajas importantes para ellos, pero bueno, al final esos dos jugadores no son todo su equipo, como tú has dicho. El año pasado quedaron terceros y yo creo que este año la clasificación no refleja el gran equipo que tienen. Aunque sí que es verdad que ellos no tuvieron mucha aportación de su portería, siguen siendo un gran equipo y como se puede ver en el marcador, 33-33 son muchísimos goles. La verdad que yo creo que eso no refleja contra el equipo que jugamos.
Tuvisteis muchos arrestos para no veniros abajo porque, como te digo, se ponen por delante a menos de 15 minutos del final en todo el partido, se ponen dos arriba, ¿no? Además, hubo una serie de decisiones controvertidas arbitrales, pero en el tramo final le pusisteis toda la casta del mundo para, después del tiempo muerto a falta de 3 minutos yendo dos abajo, 30-32, pues empujar con todo y forzar situaciones de penalti de 7 metros para intentar sacar ese punto que al final salió, ¿no?
Sí, al final sacamos entre todos el orgullo, la casta, lo que nos pedía delante de nuestra afición, que la verdad que estuvo genial el pabellón. Y yo es que, la verdad que es que valoro mucho el trabajo de mis compañeros, porque es que recuerdo una acción en la que íbamos perdiendo de dos, balón de ellos, están atacando, nosotros defendemos un minuto, minuto y medio y dos, que al final terminamos recuperando el balón, y la verdad que eso creo que demuestra el camino que estamos siguiendo. Al final se te escapan por detalles, nos meten tres contraataques seguidos, pero bueno, nuestro trabajo estuvo ahí y la verdad que estoy muy contento.
Está claro que ellos tenían un potencial tremendo, la vuelta de Montoya fue importante, había que defenderle muy bien ahí en el pivote, pero también el chaval, Sergio Pérez Manzanares, tomó la responsabilidad en el tramo final y también nos volvió un poquito locos, ¿no?, en ese tramo final.
Sí, la verdad que nosotros teníamos claro que con esas dos bajas, los dos jugadores fundamentales serían ellos dos, y con la ayuda del extremo Hagbar, la verdad es que donde estamos teniendo más atención, pero es que son jugadores de mucho nivel y al final terminan haciéndote daño.
Oye, este punto, Pau, aunque a lo mejor algunos, viendo cómo teníais esas ventajas de 5, pudiera saber a poco, esto es como una hormiguita, ¿no? Poco a poco los puntitos necesarios, porque esto va a estar muy igualado, como siempre pasa en la Liga Sobal, y aunque estemos en descenso con 5 puntitos, bueno, tenemos ahí a 3 el undécimo puesto, el propio Badajoz, a 4 al noveno clasificado, y ahora viene la parte final de la primera vuelta con partidos pues determinantes, como el próximo sábado que jugamos en Benidorm.
Ajá. Sí, la verdad que, bueno, queda mucho aún de liga y como se está viendo en esta temporada, cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Entonces, sumar un punto es vital para darte confianza, para afrontar el partido de este fin de semana con Benidorm, que es un gran equipo y más teniendo semanas de doble partido. Todo lo que puedas sumar siempre te ayuda más a la confianza, a la autoestima y al nivel del trabajo del equipo.
Oye, para ir terminando y parafraseando a mi amigo, compañero Israel Díaz, que hace de speaker también en los partidos de en casa de Unicaja, el muro de Leganés, ayer ni un minuto, ahí estabas tú los 60, el gato, Pau, porque vamos, menudo partidazo te salió, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo estuvimos hablando durante la semana. Ernesto venía un poco tocado del codo y yo me veía con muy buenas sensaciones. Como tuvimos la semana del parón, lo pudimos trabajar muy bien. Entonces, solo necesitábamos salir enfocados, estar atentos a lo que teníamos trabajado. Y yo creo que, aunque hubiera salido él, ayer estaba yo, pero bueno, la verdad que cualquiera de los dos lo hubiera hecho genial, porque como te digo, con Víctor lo trabajamos súper bien este partido.
Pues encantado de hablar contigo, Pau. Enhorabuena por ese puntito con sudor y lágrimas y a ver si este sábado podemos ganar en Alicante, que será importantísimo para la moral del equipo y para también salir un poquito de la zona complicada de la tabla. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, esperemos que sí. Hasta luego.
Pau Guitart, del guardameta, nuevo fichaje esta temporada de Unicaja Banco Sin Fin. Un pequeño alto y vamos ya con el remate con el fútbol femenino y el Racing Féminas.
Hemos aprendido que el mundo no se adaptará a nosotros. Adaptémonos al mundo. Nuevo Peugeot 3008 híbrido gasolina o diésel. Con Peugeot iCockpit y hasta 59 kilómetros de autonomía full electric. Ahora en renting todo incluido. Es el momento de cambiar. Condiciones en Peugeot.es.
Ramón González y Hermanos, tu concesionario oficial Peugeot en Torrelavega. Descubre nuestra gama de vehículos matriculados con entrega inmediata.
Peso.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Décima feria de las ferias en el restaurante La Mulata, del 3 al 28 de noviembre. La feria del pulpo, del centollo, del langostino y del mejillón, todas juntas en las ferias de las ferias. Del 3 al 28 de noviembre, reservas en el 942-36-37-85.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Claro que sí, con una buena noticia, y es que ayer el Racing Fémina se clasificó brillantemente para la tercera ronda de la Copa de la Reina de Fútbol, de la importante, de la de las mejores clubes femeninos del fútbol del país, y lo hizo goleando a domicilio 1-7 al Peluquería Mixta Friol. Hablamos con el técnico del Racing Fémina, José Aurelio Crespo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. Buenas tardes.
Yo creo que firmamos todos que en el primer minuto ya vayamos 0-1, y al descanso 0-4, ¿no?
Sí, sí, de tranquilidad. La verdad que bueno, era un poco la propuesta que teníamos encima de la mesa. Había ido Osasuna hacía escaso un mes allí y habían perdido. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos que salir muy, muy intensas y prácticamente no. El primer balón que abrimos a banda, lo centramos, bueno, se envenenó y entró una jugadora rival y bueno. Y acabo entrando, ¿no? Entonces, bueno, da tranquilidad para entrar al partido, sí.
Me alegro porque ha costado al principio de esta temporada. Recordamos que estáis militando en la categoría Reto Iberdrola, en el Grupo Norte, es la segunda categoría a nivel nacional del fútbol, y después de unas primeras 4 derrotas consecutivas ya van llegando un poquito los resultados. Habéis enlazado 2 victorias, un empate, una derrota contra Parquesol, pero bueno, y esta clasificación que supongo que os da mucha moral, ¿no?
Claro, el principio de liga sabíamos de mano, era muy, muy complicado. O sea, recogíamos a 2 de los descendidos de primera división, como eran Español y Dux. Nos visitaba el actual líder de la competición, Levante Las Planas, que todavía no ha perdido un partido, ¿no? Y viajábamos a Barcelona. Entonces, bueno, arrancar el primer mes con 0 puntos, sobre todo a nivel mental, es complicado. El juego era bueno, habíamos competido los 4 partidos para haber sacado 7-8 puntos tranquilamente, porque bueno, fueron más derrotas por errores nuestros, ¿no? Que no porque el rival haya sido superior. Pero bueno, una vez que llegas la Copa del Rey, pues nos dio ese pequeño pasín, fue la primera victoria del año. No sumamos de 3, pero al pasar de fase, pues bueno, luego ya fuimos a vino Segul, empatamos, fuimos a Mareo, ganas el Parque Sol, el otro día fue un partido tremendamente igualado. Vale, pudo caer de cualquier lado, sí. Y bueno, vuelves a ganar en casa al Atlético de Madrid y ahora viajas a Friol y Victoria. Entonces llevamos un mes y medio con buenos resultados, sí.
No se ha cumplido ni un tercio de la temporada, pero este camino que estáis abriendo hace que podamos ser optimistas de cara pues a aguantar en esta segunda categoría del fútbol nacional sin problemas, ¿o no? ¿O va a estar complicado?
Este año es tremendamente complicado. O sea, la reestructuración que hace la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Pues es muy agresiva, en el sentido de que de 32 equipos en 2 grupos, pues lo va a dejar en 16. Hablamos de muchos descensos, incluso de 4 equipos van a descender 2 categorías, ¿no? Los 2 últimos de cada grupo, no es que descienda una, sino que descienden 2. Entonces, se nota en todos los partidos, son tremendamente igualados, cogemos todos los resultados del grupo. No hay diferencias como otros años, ¿no? Que veías igual un 4, un 5 el otro día. Pues sí, Parquesol dio la sorpresa y ganó un serio candidato a ascenso 1-4, pero eso es lo anormal, ¿no? Lo normal son marcadores muy ajustados. Da igual que el primero se enfrente al último, va a ser partido de 1-0, de 0-0. Todos nos hemos reforzado mucho. Y el objetivo es claro y lo tenemos en mente. O sea, hay que meterse en esos puestos del quinto al undécimo. Que va a pelear en...
Que es la fase por la permanencia, ¿no?
La categoría.
Bien. Oye, y ya para terminar, que nos queda un minutito, mister. La Copa, seguimos ilusionando porque el próximo partido es seguro en nuestra casa. Además, en el bombo nos pueden tocar pues los 5 últimos ahora precisamente de la primera división de la Liga Iberdrola. Eibar, Sporting Huelva, Valencia Féminas, Rayo, Villarreal, que seguramente intentarán pelear por la Liga. ¿Vosotros cómo afrontáis el próximo partido?
Pues la verdad fue un sueño. Ayer el vestuario era una fiesta, sabes que ahora vienen primeras divisiones, que lo vas a jugar en casa. sí es verdad que queda todavía lejos, porque va a ser en enero esa eliminatoria. Uh-huh. Pero bueno, con mucha ilusión, para el club es importante, es la segunda participación, nunca se había pasado de fase, pues ahora no es que hemos pasado una, sino que hemos pasado dos, y ya te vas a enfrentar a todo en primera división, y luego a partir de ahí, a partido único, puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Pues estaremos pendientes del sorteo. ¿Cuándo es, sabes?
Pues hoy bueno, todavía hay competición, supongo que la próxima semana será más o menos.
Estaremos pendientes para hacer cábalas. Mister, muchas gracias, un abrazo muy fuerte y suerte.
Gracias a vosotros.
José Aurelio Crespo, el entrenador del Racing Fémina, suerte después de haber brillantemente pasado la tercera ronda de la Copa de la Reina. Ahora te dejamos con lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando Díaz.